En la última década han muerto en Chile 373 mineros y en el último año 31, casi la misma cantidad de los rescatados en San José. El año pasado las corporaciones extranjeras tuvieron utilidades de 10.000 millones de dólares y este año se prevé serán 37.000 millones. El cobre, que el presidente Salvador Allende definió como el sueldo de Chile, podría satisfacer perfectamente las necesidades de los mineros y de la gran mayoría de los chilenos, pero parecen invisibles, hasta que bordean la muerte y entonces se prenden los focos.
Son palabras del periodista chileno Hugo Guzmán.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro. Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches a todos los amigos y amigas de Cuba. Aquí estamos una vez más para acercarles la realidad de nuestra isla, que desgraciadamente pues en los medios oficiales existe bastante ceguera y existe bastante desinformación sobre todo lo que ocurre en la isla. Así que desde luego no viene nada mal que algunas personas como nosotros y todo el que quiera que esté invitado a ella, pues nos ayude a echar un poquito de luz sobre la isla. Así que comienza Cuba Información. Bueno, en la noche de hoy contamos con la presencia de los habituales Lázaro Ramas, José Manzaneda, Salvador González y especialmente pues tenemos en la noche de hoy a un amigo, Suraju Ali, a quien, bueno, que entre otras cosas es un buen amigo mío, alguien que conocí en la Universidad de La Habana, y bueno, lo he invitado al programa para que de alguna manera le ponga cara a esa parte tan importante de la solidaridad cubana con otros pueblos del sur en este ramo tan importante que es la educación. Entonces, bueno, pues, Ali, buenas noches.
Buenas noches.
Encantado que estés con todos nosotros aquí. Uh-huh. Y bueno, queríamos conversar un poquito contigo, y conocerte un poquito más, para, bueno, mis compañeros también te conozcan un poquito, y bueno, y todos los oyentes de Cuba Información, todos los amigos de Cuba Información te conozcan un poquito más. Entonces, yo quería preguntarte, Ali, ¿cómo fue que llegaste a Cuba? ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre tu experiencia cubana?
Bueno, yo nací en la República de Benín. Se llama así ahora, pero al principio es conocido como Dahomey. Es el país, es de ahí donde se ha conocido, de donde salen la mayoría de los esclavos en aquel momento para tierras americanas. Pero bueno, en 1972 triunfó una revolución ahí de socialista o y lo llama así, pero luego vamos a ver que hay una gran diferencia entre esta revolución que llevaba a cabo y la cubana, porque con esa carencia de lo que ellos llaman revolución, fue que porque no había ni oportunidades para estudiar, para la medicina, para nada. Para estudiar había que pagar. Sin embargo, decían que era un practicando el comunismo. Entonces, ¿qué hacían? Tenían acuerdo con diferentes países, con la Unión Soviética, con Checoslovaquia, en aquel momento Bulgaria y con Cuba. Benín era casi el único país en la región que tenía esa relación con Cuba. Entonces, a mí me tocó ir a Cuba. En aquel momento, muy bien, por eso cuando también la gente me pregunta sobre la situación en Cuba, me gusta hacer esa diferencia entre en los años 80, finales de 80, era un país donde se vivía bien, ¿no? Ahora, después del periodo especial, también otro tiempo. No sé si tengo que seguir hablando.
Bueno, has dicho algo que a mí me ha llamado mucho la atención, bueno, algo que conocía. Bueno, has mencionado el antiguo reino de Dahomey, uh-huh. En la época feudal, pues era uno de los grandes imperios africanos. O sea, que vienes de un linaje y una casta de guerreros y de personas de un poder en aquella época. Estamos hablando, bueno, pues de la Edad Media, o si es que podemos hablar de la Edad Media en África, que es algo muy desconocido, pero realmente estamos hablando de un gran imperio allí. Y otra cosa muy curiosa es que si observas a los negros y mulatos cubanos y observas a Ali, pues notas que el fenotipo de Ali tiene mucho que ver con nuestro fenotipo, porque efectivamente muchos de nuestros antepasados vinieron precisamente de esa región. Ali, yo cuando te miro y cuando, bueno, ahora que hemos estado hablando un poquito antes del programa, me han venido a la cabeza, bueno, pues un montón de amigos, no solo africanos, también de la región árabe, árabes, etcétera, etcétera, que teníamos allí, porque éramos una gran familia, eso también hay que decirlo. O sea, que no había un distanciamiento entre los estudiantes africanos o árabes o de latinoamericanos y nosotros. Éramos una gran familia y realmente estando allí prácticamente no había ningún tipo de diferencia entre el trato que recibía el estudiantado cubano y el trato que recibían los estudiantes extranjeros. Y bueno, y teníamos una camaradería y una amistad pues realmente muy hermosa. Uh-huh. Así que para mí es una de las cosas por la que de verdad que me alegro que Ali esté aquí. Uh-huh. Ali, cuéntanos un poquito más sobre tu experiencia en Cuba.
Bueno, ya cuando llegué a Cuba, primero, es normal, yo salí de un país donde se habla francés, había que aprender primero el español. Estuve un año primero estudiando el español, y ahí donde también, desde ahí, se puede ver diferentes naciones que convivíamos juntos, y el estudio, no, aquí yo he conocido casos, ¿no?, donde la gente viene para, aunque no hablen español, pasan 3 meses ya y luego van a la universidad y a estudiar. Pero nosotros pasamos casi un año entero estudiando español por la mañana y por la tarde, de manera muy intensa. Y entonces, y ahí hay varias nacionalidades. Y luego, de la carrera que fui a estudiar, que era biología marina, llego y en la región latinoamericana en aquel momento, la única escuela de biología marina ahí era la de La Habana. Toda Cuba también era la única que... Entonces venían la gente de Oriente, de toda parte ahí. Entonces teníamos gente de Panamá, de Ecuador, de no sé, de África había Cabo Verde, Angola, Mozambique, casi todos los países que yo he conocido ahí.
Sí, estamos hablando de miles, de cientos de miles de estudiantes de países tercermundistas que estaban en Cuba. Y Ali, ¿en qué año llegaste a Cuba? ¿Qué tiempo estuviste allí?
Sí, desde, bueno, 86, 87. Y entonces, y ahí, y de eso estoy hablando, el trato era igualitario. No importa de qué parte tú vienes. Todos vivíamos en albergue, como lo llaman ahí, vivíamos en albergue. A veces surge algún conflicto y nos dice, mira, ¿cómo tú quieres vivir? ¿Con gente de tu país o con gente con la que te lleva bien? Y la gente así escogen. Yo, por ejemplo, que era el único de Benín, escogí estar con uno de Guinea Ecuatorial. Bueno, estábamos ahí viviendo, pero luego él se ha comportado mal y yo me quedé solo viviendo y él se fue a vivir con otra gente. Pero generalmente la convivencia ahí, hay personas que están siempre para que no haya problema entre nosotros. Si surge un problema, te llaman y dicen, mira, eso no se puede hacer. Pero como en toda convivencia, siempre puede surgir algún problema, pero siempre se resuelve también.
Ali, yo te quería preguntar así un poco en general, ¿no?, como reflexión, ¿qué supone para ti Cuba o qué ha supuesto para ti Cuba en tu vida? Y te preguntaría también por el papel que tiene Cuba, el papel solidario de Cuba, ¿no? Uh-huh. Con países, en este caso el tuyo, y con tantos estudiantes en el mundo.
En mi caso, de verdad, hay gente que incluso que fueron junto conmigo, éramos un grupo de 18 personas que salimos de Benín. Hay algunos, la mayoría ahora son doctores que viven en otra parte, quizás lo encuentran y solo hablan de lo mal que han pasado en Cuba, pero yo, como yo acabo de decir, siempre me acuerdo cómo yo salí de Benín, que no tenía la oportunidad de estudiar, por eso había ido a Cuba, y entonces esa es la parte que yo llevo siempre, esa oportunidad que yo tuve para ir a terminar mi estudio universitario allá y ya.
Uh-huh. O sea, desde tu punto de vista, Cuba ha aportado
muchísimo.
Te ha aportado a ti y ha aportado a otros estudiantes.
Sí. Muchísimo. Uh-huh. Y ¿cómo se llama? Casi siempre la gente lo que dice, ¿no? Los estudios eran lo más importante para mí. Yo quería terminar mis estudios y entonces en Benín no tenía esa oportunidad. Porque había que pagar, había que no sé qué, y los padres, tú no eres el único, van a decir, mira, el otro también. Y entonces normalmente se queda ahí. Si no se puede pagar, te queda en casa o búscate la vida. Y yo tuve esa vía para ir a Cuba. Por eso yo digo, eso es lo
Alito, estuviste estudiando biología marina.
Sí, biología marina. Y cuando terminé, yo hice un adiestramiento allá en el Ministerio de la Pesca, el Centro de Investigación Pesquera. Y muy bien. Y el trato también, porque no sé si tú conoces, yendo a Bahía, hay un centro ahí de 12 plantas, no sé, a la frente al hospital militar. Ah, entonces, sí. ahí nos, donde nos daban piso, yo no era cubano, pero yo vivía ahí, en ese piso, de ahí yo salía para ir a trabajar a Santa Fe, allá por la Marina.
Ali, pero yo te conocí en la Universidad de La Habana.
Sí, ya, esos son pasos, anteriores. Ya cuando terminé ahí, pedí, ¿cómo se llaman? Yo quería estudiar sociología. Y en aquel momento me dijeron, no, porque no hay plaza aquí en la Universidad de La Habana, tiene que ir a Santiago, donde había la otra carrera de sociología.
Sí, la Universidad de Santiago.
Era la de Santiago de Cuba. Había gente que decía, no, hasta Santiago yo no puedo, yo no quiero ir hasta Santiago, pero tampoco quería perder el año, el curso. Digo, no, yo tengo que ir. Me dijeron, desde el ministerio, me dijeron, bueno, vamos a hablar con tu embajada. Cuando termine el primer año, regresa aquí a La Habana. Entonces me fui. Pero fui para un año, estuve 2 años en Santiago de Cuba. El tercer año fue que vine a la Universidad de La Habana, donde nos conocimos.
Y sí, no, y la verdad, yo, acordándome de la relación que tuve con estudiantes africanos, que conocí gente de Mali, de Mauritania, de Benín, que conocí también gente de Etiopía, angolanos, y de la zona de árabe, yemenitas conocí mucho, de la propia, y de América Latina, pues también, porque teníamos amigos venezolanos, bolivianos, ecuatorianos, y un poco pensando en todo esto, pues me vienen a la mente un montón de gente, ¿no? Amigos con los que tuvimos una relación muy bonita. Y me acuerdo, una de las cosas que se hacía en la universidad, ya en tiempos universitarios, es que en el verano, como había muchos estudiantes africanos que no podían irse a sus países,
sí.
Se hacía una iniciativa en Cuba y era que se reunían a todos los estudiantes universitarios extranjeros, estuviesen en la universidad que estuviesen, en una universidad. Y todos los años se cambiaba esa universidad. O sea, se reunían siempre en una universidad en concreto y allí, bueno, se llenaba aquello de estudiantes africanos. Bueno, y de los cubanos que estábamos repitiendo alguna asignatura.
Y sobre eso quiero aportar también, porque mira, eso que tú hablaste, no, cuando salimos, nosotros que fuimos a Cuba, había gente que fueron a Argelia, países del norte de África. Entonces, durante las vacaciones cerraban sus residencias. Y ellos tenían esa dificultad y nosotros no la teníamos. Ellos llamaban excursiones en Cuba, nos hacían varias excursiones, se puede ir a la playa, se puede organizar fiesta durante las vacaciones. Y son 2 meses, tarda mucho, pero lo pasábamos muy bien ahí.
Muy bien, sí, porque la verdad es que
y recibíamos noticias de...
O sea, que el gobierno cubano te trató fenomenal.
Recibíamos noticias de compatriotas nuestros que dicen, bueno, ahora no tengo ni dinero para ir a mi país, pero ya me cerraron la residencia, no sé qué hacer. Y en Cuba no, teníamos esa oportunidad.
Sí, bueno, Yalilla, tú prácticamente eres tan cubano como nosotros, la verdad. Es que has pasado, ¿cuántos años has estado en Cuba, Lee?
Ya dije desde el 87 hasta el 2002, pero vine aquí directamente de Cuba aquí, ¿eh? Entonces, y después de venir aquí he ido, pero pocas veces, pero desde el 2005 no he ido más.
Bueno, no sé cómo hablamos de tiempo, no sé si alguno le quiere hacer alguna pregunta. José, ¿le quieres preguntar alguna otra cosa?
No, simplemente decir a Lee que muchísimas gracias por estar en el programa, que tienes aquí los micrófonos y
gracias.
El estudio para ti cuando quieras venir.
Gracias a vosotros por invitarme y contar esa experiencia.
Es importante, yo quería darte un caluroso saludo a Lee, y yo le estaba comentando un mail a compañero Tadeo, a José, la importancia de tu presencia aquí, que ha sido muy oportuna la invitación. Y teniendo en cuenta la experiencia que ha tenido en Cuba, que quizás en otro programa lo puedas abundar en algunos otros aspectos que no el tiempo no permite tocar ahora. Uh-huh. Y también que, bueno, has tenido la experiencia de vivir en Colombia o trabajar en Colombia.
Sí.
Y ese es uno de los aspectos que yo quería en otro programa, si es posible, que pudieras aportar esa experiencia allí, que en un contexto latinoamericano tan cercano a Cuba y tan diferente del punto sociológico, del punto de vista político, ideológico, ¿no?
Sí, sobre todo en Colombia, y lo que fui a ver es el tema migratorio, y entonces hay un...
Eso déjalo para la próxima. Yo te damos la bienvenida, y como dice el compañero José, tienes los micrófonos de Cuba Información para cuando puedas venir nuevamente, pues contarnos tus experiencias.
Vale, también. Muchas gracias a vos.
Ahora solo me queda buscar a Mediamante.
Bueno, pues estamos escuchando a Silvio Rodríguez con esta canción tan conocida que se llama De la ausencia de ti. Que bueno, en este caso te la dedico a ti, Ali. Vamos a escuchar, Silvio.
Olvidar que fue mío una vez cierto libro, o hacer la canción y decirte que todo está igual, la ciudad, los amigos y el mar, esperando por ti, esperando por ti. Sigo yendo a Tete semana por semana. ¿Te acuerdas de allá? Hoy habló de fusiles despidiendo muertos. Yo sé que ella me ama, es por eso tal vez que te siento en su sala, aunque ahora no estás, y se siente en la conversación
¿O será que tengo la impresión de la ausencia y de ti? De la ausencia y de ti. No quisiera un fracaso en el sabio delito que es recordar, ni en el inevitable defecto que es la nostalgia de cosas pequeñas y tontas como en el tumulto pisarte los pies y reír y reír y reír. Madrugada sin ir a dormir, sí, es distinto sin ti, muy distinto sin ti. Las ideas son balas hoy día y no puedo usar flores por ti. Hoy quisiera ser viejo y muy sabio y poderte decir lo que aquí no he podido decirte, hablar como un árbol con mi sombra hacia ti, como un libro salvaje.
Todos es conocido que la salud en Cuba es uno de los, pues, de las preocupaciones fundamentales del gobierno cubano, y en este ramo de la salud es donde se han cosechado, pues, más, unos de los más importantes, pues, éxitos, los más importantes éxitos en la sociedad cubana. Realmente la salud en Cuba es algo, pues, que el gobierno da mucha importancia, y que al mismo tiempo, pues, una de las de los parabienes de la cual disfruta la sociedad cubana es precisamente los servicios de salud que tiene, a diferencia de muchos países tercermundistas, y en muchos casos, pues, realmente existe un parangón con países primermundistas. Sin embargo, en los últimos años ha habido un deterioro marcado, importante, en los servicios de salud en Cuba, y esto se ha reflejado incluso en la crítica que hace a través de los medios que tiene a mano, pues, el pueblo cubano, y esto se ha visto reflejado en la prensa cubana. Por tanto, vamos a intentar acercarnos a este tema, porque es un momento bueno para trabajar en esos problemas. Ahí existe una sensibilidad por parte del gobierno cubano y de sus instituciones por conseguir que esas insatisfacciones que muestra nuestro pueblo, pues, sean realmente canalizadas. Entonces vamos a...
Bueno, yo me quería referir a lo que publicaba la semana pasada el diario Granma, ese diario que, como venimos diciendo, se trata de caricaturizar en los grandes medios de comunicación, ¿no? Este modesto pero importante medio de comunicación cubano, que ejerce un papel, yo creo, importante en los últimos tiempos en esta labor de crítica y autocrítica de la sociedad cubana. Y digo en estos últimos tiempos porque yo pienso que existe una política informativa cada vez más crítica y autocrítica. Se ha publicado la semana pasada un reportaje que yo creo que es el inicio de una serie de reportajes sobre las insatisfacciones de la población en los servicios de salud, que, como tú dices, es uno de los baluartes de la revolución, y además yo diría que es una de las joyas de la sociedad cubana, y por tanto factor de crítica y autocrítica en la sociedad cubana cuando algo falla en ello. Indudablemente producto de lo que ya sabemos, la crisis de todos estos años, el bloqueo, el periodo especial, e incluso en los últimos tiempos la crisis internacional y toda una serie de factores, el sistema de salud cubano, al menos parcialmente, se ha resentido, hay carencias materiales y de otra índole. Y el diario Granma mencionaba, entre ellas, por ejemplo, indicaba que se había hecho, bueno, pues una especie de encuesta significativa dentro de la población en varias de las provincias del país. En concreto, habla de los resultados de estas opiniones de la población en la provincia de Matanzas y menciona como algunos de los males que sufre el sistema de salud, recogidos y denunciados por la propia población, por ejemplo, la no permanencia de los médicos en los consultorios, es decir, una cierta indisciplina laboral, faltas de higiene en los hospitales, demora para atender a los pacientes, ausencia de especialistas en las consultas y descontento con la distribución de medicamentos y servicio de ambulancias. Yo comentaría que también en los últimos tiempos ha habido varios anuncios por parte del gobierno, en estos momentos presidido por Raúl Castro, en el sentido de que se está tratando de arreglar determinados problemas, incluso presupuestarios, dentro del Ministerio de Salud, que se va a reorganizar también la fuerza laboral en este sector social. Incluso yo me acuerdo que recogían varios de los diarios cubanos y luego los medios internacionales de manera torticera, mencionaban los medios cubanos como el propio presidente de gobierno había mencionado pues determinados casos de insuficiencias e incluso de ciertas irracionalidades, ¿no? Pues, por ejemplo, que había hospitales con dos ambulancias con 30 personas para atenderlas, etcétera. O sea, cosas realmente a corregir y que figuran, ya digo, tanto en las denuncias que hace el propio gobierno como la propia prensa cubana. Señalar esto y subrayarlo porque los grandes medios internacionales nos presentan toda esta realidad siempre desfigurada. Incluso nos tratan de convencer de que existe un manto de silencio sobre los problemas de la salud en Cuba, y esto desde luego no es cierto, ¿no? ¿No, Lázaro?
Indudablemente, bueno, un saludo a toda la audiencia. No cabe duda que el país está en un proceso de reordenamiento, de transformación, buscando sobre todo la eficiencia económica y el aprovechamiento máximo de los recursos disponibles. Hay que tener en cuenta que hay un factor que es un peso enorme para un país como Cuba, con una economía como Cuba, que es el bloqueo económico, financiero y comercial que el imperialismo norteamericano ha impuesto al país durante 50 años. A eso se suma todas las deformaciones que originaron ese bloqueo recrudecido cuando se cae el campo socialista y se derrumba la Unión Soviética. Se viene arrastrando una serie de deficiencias al margen de los problemas de escasez de medios, de recursos materiales, por ese bloqueo en este sector, pero también deformaciones que se vienen manifestando en concretamente determinadas áreas. Tú has mencionado, José, algunas de ellas, que viene a reflejarse en la prensa cubana porque es motivo de crítica de la población. Se está ahora ejerciendo no solo a nivel de colectivo y en los barrios, sino en la prensa, no solo la prensa escrita, también la prensa radial, la prensa en la televisión, pues todas las deficiencias y todas las deformaciones que atentan no solo contra la calidad de vida y la atención a la población, sino también que atentan contra el mismo proceso revolucionario y la construcción del socialismo, que son los pilares y las metas de la revolución cubana y el pueblo. Y no cabe duda que siendo la salud una de las joyas y de las grandes obras de la revolución, pues cualquier cosa, cualquier fallo, cualquier deficiencia en un área tan sensible, pues la población cubana inmediatamente reacciona como posiblemente no reaccione en otras áreas, que a lo mejor, bueno, pasa más. Pero el tema de salud es de gran sensibilidad y no cabe duda que se están tomando medidas para que esto se corrija inmediatamente. Hay que tener en cuenta que Cuba ha alcanzado un gran prestigio internacional por el aporte, la cantidad de decenas de miles de médicos cubanos que están prestando su servicio en otras tierras del mundo, como dijo el Che, en países del tercer mundo. Y hay una opinión casi unánime de la calidad del servicio médico, de la asistencia médica en esos países. Y sin embargo, sí se observan deficiencias, negligencias ya internamente en el servicio de salud cubano, y eso está siendo recogido por la prensa cubana en forma de crítica, en forma también de análisis y con fuertes medidas para irla solucionando. Y en esto se convoca también a la militancia, a los jóvenes, a la militancia del partido, para solucionar estos problemas, sobre todo la indisciplina, el desaprovechamiento de la jornada laboral y la no optimización de los recursos disponibles. Y yo creo que, bueno, se está trabajando en ello, y es algo que el mismo pueblo cubano pues está llamado a, con su crítica, con su espíritu combativo, está llamado a aportar para solucionar problemas que evidentemente existen en el sistema de salud cubano.
Bueno, pues vamos a dejar este tema aquí, vamos a seguir adelante con el programa. Calles todas de las flores, todas de flores, los tejados, las ventanas, van repletas las mañanas de aromas multicolores, brotan como surtidores desde cualquier agujero. ¿Quién ha puesto tanto esmero? ¿Quién tanta belleza prende? ¿Algún mago, genio, duende? Cuentan que fue un jardinero. ¿Quién pudo sembrar un sueño? ¿Quién esa luz, ese encanto? ¿Quién hizo crecer el canto en el leño? ¿Quién desganó tanto empeño? ¿Quién fue abono y aguacero? ¿Quién contuvo el mal agüero? ¿Quién tornó feliz lo aciago? ¿Algún duende, genio, mago? Cuentan que fue un jardinero. Bueno, con estas décimas he comenzado la sección literaria de hoy. Son décimas escritas por la poetisa cubana Olga Lidia Pérez Rodríguez. Olga Lidia Pérez Rodríguez es una poetisa nacida en Jarahueca, que es un pequeño poblado de Yaguajay, en el sur de Yaguajay. Provincia de Santi Espíritus. Ella nació en el año 1959 y es, aparte de poeta, narrador y traductora, graduada de la licenciatura en lengua y literatura francesa en la Universidad de La Habana en el año 1982. También labora como periodista en la página web de Radio Ciudad de La Habana y también, bueno, pues es miembro del grupo A la Décima, que agrupa a poetas, escritores en décimas, y colabora con su sitio web Cuba A la Décima. Yo voy a leer en el segundo momento poético pues un texto suyo, en este caso en verso libre, un poema que se llama El riesgo de la luz. No dije que estas décimas se llaman El jardinero, precisamente. Este segundo poema, El riesgo de la luz, tiene un exergo de esa otra gran poetisa cubana, Reina María Rodríguez, que dice: ¿qué prueba puedo dar de mi mortalidad? Y el poema dice así: la ventana me dijo es una trampa. Uno puede creer que es la frontera entre la soledad y el mundo, esa infinita dimensión para quedarnos en nosotros, estáticamente en nosotros, o la tibia funda donde resguardarnos del paso ajeno. Uno puede pensar que es un retrato, quizás la sospechosa tentación a los olvidos, asociarla al concepto más cruel que deambula en torno a la raíz y nos desgarre, al sobrevuelo de todas las miserias, las culpas. Uno puede leerla como al libro donde la eternidad acepta sus orillas, sus quejas de infeliz extensión del tiempo y el espacio, las innombrables páginas del ser, cualquier boceto excepcional. Todos podemos postrarnos a su vera, a esperar nuestras limosnas cotidianas, pero cada quien verá su propio irrepetible paisaje, su indivisa y abstracta dimensión, su frágil encuentro con la Génesis. Esta ventana, dijo, he sido mi trayecto. Cuando niño la dibujé en el lomo y el pescuezo de mi caballo, para que sus sueños pudieran asomarse, y me lo agradeció como si le hubiese salvado la existencia. Cuando crecí, la llevé en los bolsillos por si mis pasos torcía tras el infortunio de las sombras, poder restituirle su identidad. Porque te amé, me dijo, te la tatué en los párpados, para salvarte de la mansedumbre y la aridez del alma. La ventana fue siempre este camino interminable hasta encontrarte, este sendero sin retorno que ahora transito hacia el vacío, donde me lanzo sin una pizca de temor hasta tomar tu luz.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Bueno, pues sin palabras, ¿verdad? Después de escuchar a Silvio Rodríguez con Ojalá, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues siguiendo con nuestro programa, pues nos llegan buenas noticias de Argentina. Y aquí tenemos a José para comentarnos un poquito sobre la creación del CAPAC.
Uh-huh. Es el Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba. Y nuestro colaborador, nuestro amigo y camarada Omar Galopo, que por cierto hay que explicar que es la persona que nos prepara los guiones de este programa desde Buenos Aires, nos lo envía todas las semanas, nos selecciona las temáticas y nos selecciona las frases de inicio, le ayuda a Tadeo en la presentación o en la preparación de las presentaciones. Omar Galopo nos envía una crónica de la presentación de este Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, que se ha realizado esta presentación hace unos días. Se ha realizado el día 12 de octubre en Buenos Aires. Este Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, que indudablemente va a tratar de ejercer la solidaridad periodística frente a las campañas mediáticas que sufre Cuba, el pueblo cubano y la Revolución Cubana, bueno, pues va a estar presidido por Estela Caloni, que es una periodista argentina de gran prestigio, una grandísima amiga de Cuba desde hace muchísimos años, amiga de Fidel y de Raúl, y desde luego que ha demostrado su solidaridad con Cuba en los peores momentos, que va a tener como secretario a José Alberto Cabrera y un consejo de asesores en los que van a participar, por ejemplo, un gran amigo nuestro, también un camarada como es Carlos Aznárez, director de la revista y la web Resumen Latinoamericano, también tiene un programa de televisión en Argentina con este nombre. También van a participar, bueno, el periodista y escritor argentino Osvaldo Bayer o Juan Carlos Caamaño, que es el presidente de la FELAP, la Federación Latinoamericana de Periodistas. Curiosamente, una organización que agrupa a periodistas de América Latina, que siempre denuncia las grandes mentiras sobre Cuba y que a pesar de agrupar a muchísimos profesionales, nunca es mencionada por los medios cuando se habla de esto de la libertad de prensa. Cuando hablan de la libertad de prensa en América Latina, la única fuente válida es la SIP, es decir, la Sociedad Interamericana de Prensa, la patronal de los medios de comunicación, y no los trabajadores que están agrupados, al menos una buena parte, en esta FELAP, Federación Latinoamericana de Periodistas, que siempre ejercen la solidaridad y el papel de denuncia de las campañas contra Cuba. Bueno, yo creo que una noticia bien bonita, ¿no, Lázaro?
Preciosa, diría yo, porque el objetivo está clarísimo y es exponer y transmitir a la opinión pública todas aquellas cosas que niegan y ocultan los grandes medios de desinformación y manipulación masiva, y plantea ya dentro del objetivo es hacer frente y contrarrestar las diversas campañas mediáticas que tienen por finalidad desacreditar al gobierno de Cuba, así como los logros obtenidos a partir de la revolución. Y la idea es que cada periodista pueda aportar un poco de realidad, es decir, que aquellos que tienen la responsabilidad de comunicar a otros algún suceso o hecho noticioso, se anime a contar esa otra cara de la que pocos medios hablan y que es una pieza importante en la historia de Latinoamérica. Y habla, bueno, de, como bien tú dices, la campaña en la misma Argentina, cómo se ha manejado la información y las campañas contra Cuba, sobre todo durante el primer trimestre del año. Y llama la atención porque en muchos casos la información que brindaban los medios argentinos no solo era equivocada, sino que carecía de fuente, y hasta hubo medios que se tomaron el trabajo de inventar un hecho o dicho del gobierno cubano. Es decir, con tal de manipular, de confundir, de engañar la opinión pública, no tienen escrúpulo estos medios en manos de los grandes, grandes capitales, de inventar mentiras y como bien plantea, no se toman el trabajo ni siquiera de investigar, de contrastar, de ir a la fuente, y sencillamente pues lanzan esas manipulaciones, esas noticias engañosas para con una intencionalidad. Desde luego hay que tener en cuenta que todos estos grandes medios están en manos de quién, de la de la derecha, de los sectores más reaccionarios y más derechistas del continente, en que en este caso pues Argentina no es una excepción.
Yo creo que se refieren en este texto, por ejemplo, a la última, a las últimas informaciones del diario Clarín, que comentamos en el programa anterior, en las cuales se afirmaba en titulares que Cuba va a privatizar la salud y la educación. Habían sacado este titular de unas declaraciones de una alta funcionaria de la asistencia social de Cuba, que afirmaba que quizá en algunos casos algunos servicios de la asistencia social, no de la salud pública, sino de la asistencia social, es decir, de los hogares de ancianos, etcétera, algunos de esos servicios y para algunas familias que tuvieran recursos o mayores recursos, se pudiera establecer algún tipo de pago, cuando sabemos que en numerosos países del mundo, y estamos hablando por ejemplo de Europa, las residencias, aunque sean públicas, son pagadas. El propio anciano paga a veces un 70, un 80, hasta un 90%, incluso el 100% de su pensión, ¿no? Bueno, pues en Cuba son gratuitas. Se está pensando que quizá alguno de estos servicios sea de pago para algunas familias. Bueno, pues ya automáticamente el diario Clarín tituló que Cuba iba a privatizar la salud, ¿no?
José, no, que yo quería, disculpa, yo quería hablar de que, bueno, hay una declaración, la declaración de Buenos Aires, del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, y en esa declaración recoge todas las agresiones que ha sufrido el pueblo cubano desde el mismo 1 de enero de 1959, desde que triunfó la Rusia. O sea, del primer año, habla del bloqueo económico, financiero y comercial que ha aplicado y sigue aplicado inamovible en las distintas administraciones de los Estados Unidos, incluso la actual del presidente Barack Obama. Y cómo esto ha ocasionado grandes daños y prejuicios a la población cubana. También la guerra sucia que ha ejercido el imperialismo norteamericano contra Cuba, el terrorismo de Estado, con la introducción de plagas para afectar la agricultura, también a la población, maniobras inhumanas de las sucesivas administraciones, que como bien señala, ha ocasionado pérdidas a Cuba por más de 751.363 millones de dólares. Y esto, como bien plantea la declaración, es una política fracasada de bloqueo que está calificada como un acto de genocidio, conforme a lo definido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948. También se refiere a la prisión injusta de 5 patriotas cubanos presos en cárcel de los Estados Unidos por luchar contra el terrorismo de Estado que ha ejercido también el imperialismo norteamericano contra Cuba y que ha causado, lo manifiesta la declaración, la pérdida de vida a 3.748 cubanos y 2.099 que han quedado incapacitados. Aquí la declaración final plantea que los periodistas y comunicadores y estudiantes de carreras afines reunidos hoy aquí como integrantes del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba condenamos este criminal e ilegal bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba y nos pronunciamos por su más pronto levantamiento. Bloqueo que es violatorio de todo principio de soberanía y del ejercicio de los derechos humanos del pueblo de Cuba, de ciudadanos de terceros países y de los propios ciudadanos norteamericanos. Rechazamos esta política irracional basada en leyes con un marcado signo extraterritorial, injerencista y unilateral. Esto fue firmado en Buenos Aires el 12 de octubre de 2010.
Pues pasando a otro tema, tenemos aquí otra noticia muy interesante y bueno y sensible porque que está muy relacionada con el bloqueo norteamericano a Cuba, que sin dudas ha afectado y afecta hoy por hoy pues a muchas de las ramas de la vida social cubana, pero es especialmente sensible cuando este bloqueo pues afecta a bueno pues la educación especial en Cuba, que es algo tan pues tan sensible. En Cuba existen matriculados unos 40.000 niños y niñas en este tipo de educación y pues hemos recibido informaciones de cómo se está viendo afectado en este momento esta rama de la educación cubana.
Bueno, yo quería aportar alguna cosa porque quizá los radioyentes, cuando hablamos de bloqueo, aquí se habla muchas veces de bloqueo y hay veces que ni siquiera se sitúan por la falta de información en los medios de comunicación tanto españoles como europeos, ¿no? Yo quiero decir que desde la Conferencia Internacional de Londres en 1909 es un principio aceptado internacionalmente que dice que el bloqueo es un acto de guerra. Un acto de guerra que nosotros consideramos que es anacrónico, ¿no? Esto solo es posible entre los beligerantes. ¿Cómo puede ser un bloqueo si Cuba no está en beligerancia con Estados Unidos? No es un acto de guerra lo que Cuba tiene con Estados Unidos, ¿no? Luego hay pequeños detalles, ¿no? Como que no hay una norma internacional que justifique el llamado bloqueo pacífico, que fue una práctica muy habitual en el siglo XIX y en la parte de primera del siglo XX, que era una cosa que utilizaban mucho las potencias coloniales, ¿no? Hay que decir también, para que la gente se sitúe, a pesar de que formalmente el bloqueo es una cosa que se instaura desde el principio, cuando triunfa la revolución en 1959, ya empieza a haber tiranteces y empiezan a aplicarse restricciones. El bloqueo lo implantan en la época de John Fitzgerald Kennedy. Todo esto es en virtud de un mandato del Congreso norteamericano, que en una ley que es en la sección 620A, de ayuda extranjera, de septiembre del 61, declara que el bloqueo total a Cuba. Y ese bloqueo empieza en una... Me ha llamado mucho la atención este dato. A las 12 post-meridian, ante meridian del 7 de febrero del 62. Como decía Tadeo hace poco, ¿no? En este momento nosotros el tema que abordamos es en cómo afecta este bloqueo a los niños cubanos que necesitan una educación especial, ¿no? Días atrás, una funcionaria cubana, Rosa Álvarez, directora de Planificación y Estadísticas del Ministerio de Educación, tiene una rueda de prensa en la cual pues aludía de que todos los años se hace un informe en la ONU de lo falaz y cruel que es el bloqueo norteamericano contra Cuba. Cuba, por ejemplo, se puede decir, como dato, que de no existir este tipo de bloqueo, podría haber equipado 60 aulas terapéuticas para estos niños, ¿no? Pero debido a las restricciones que impone Norteamérica, eso no es posible. Normalmente se hace un diagnóstico preciso para evaluar quiénes son los niños que necesitan este tipo de educación, ¿no? Decir también que a pesar de, además de la crisis económica, que bueno, no vamos a negar que la crisis económica también influye en Cuba, que además esto ha hecho reducir en el sector educacional las importaciones en unos 18 millones de dólares, el país dedica a la educación el 20% del presupuesto estatal en gastos corrientes, que supone un 12,3% del Producto Interior Bruto.
Una cifra altísima.
Una cifra altísima si alguna persona es capaz de ver el Producto Interior Bruto de cualquier país europeo y saca el 12,3%, se puede ver cuánto el gobierno cubano dedica para este sector, ¿no? Luego hay dificultades que están datadas aquí en un pequeño guión al cual he tenido acceso. Por ejemplo, Cuba tiene gastos adicionales para este tipo de cosas que suponen un 10%, alrededor de unos 700.000 dólares anuales, que son en pago de fletes. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno cubano, para sortear el bloqueo norteamericano, necesita alquilar barcos para que traigan productos desde países muy lejanos, porque todo lo tiene que comprar a través de terceros países. Esto, si en vez de hacerlo en países tan lejanos, se hiciera en Panamá, México, Estados Unidos, pues supondría
una reducción de, en vez del gasto en fletes, que es el 10%, podría ser el 3,7%.
Salvador, ya me he quedado sin gota de tiempo, así que vamos a tener que cortar aquí. Este tema da para un programa entero, así que lo vamos a seguir trayendo. Vamos a seguir. Bueno, tengo un segundo para despedir, así que ya, como siempre decimos, agradecer la atención prestada a todos ustedes y nos veremos en el próximo programa.